En Cadena Radio, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
Bienvenidos a la primera edición de Directo a las Estrellas, su programa de cine. Como siempre, ofrecemos un poco de todo. Hablaremos de los estrenos más llamativos de la cartelera. También tendremos un rincón para los actores, los clásicos del cine o las bandas sonoras. Sin olvidar los chismorreos de los grandes de Hollywood. Pero como siempre, saludar a mi compañero Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para participar en el programa y contarnos sus sugerencias, dudas y comentarios, pueden hacerlo escribiendo a directoalasestrellas@radiocine.org.
Hoy, como se pueden imaginar, es un buen momento para hacer un homenaje a uno de los más importantes intérpretes de la historia del cine. Me estoy refiriendo al fallecido Charlton Heston. Les proponemos que hagan una lista de las mejores películas de este actor y las manden a la dirección que le hemos comentado, directoalasestrellas@radiocine.org. Bueno, si os parece, voy a comentar un poquito las películas que a mí me gustaron más de este magnífico director y actor, sobre todo un grandísimo actor. La primera película que me llamó la atención fue El Mayor Dandy, una gran película del oeste, bastante interesante. Por otro lado, tenemos Los Diez Mandamientos, y sobre todo me gusta mucho en dos de las escenas en las que participa este actor, como son La Zarza Ardiendo y otra en la que aparece separando las aguas del Mar Rojo. Otra película que me gustó muchísimo fue 55 días en Pekín, una película rodada en España y producida por Samuel Broston. Para mí es la más épica de todas. Bueno, Carlos, ¿a ti qué te parece o qué dos películas nos querías comentar?
A mí me gustó Ben-Hur. Y sobre todo la escena que me cautivó fue la de la carrera de cuadrigas en el circo romano. Aquello de ver correr aquellos caballos blancos contra los negros me encantó. La otra película que me gustó de Charlton Heston fue la película de C. Y yo, que soy un analista del cine histórico, una cosa que me impactó fue la de la escena final en la que está doña Jimena con sus dos hijas pequeñas, cuando sin embargo el Cid las había casado ya primero con los infantes de Carrión, y después de la afrenta de Corpe las casó a Cristina con el infante Ramiro de Navarra y a María con el conde Ramón Berenguer IV. Y esta fue una de las formas en que el Cid quedó emparentado con las dos casas reales, con la de Aragón y con la de Navarra. El Cid demuestra ahí, en su última, que se ve en la última batalla después de muerto, demuestra el temor que le tenían los árabes a ese hombre que cuando sonaba ya se les venía todo el mundo encima.
Bueno, yo quería terminar este pequeño homenaje al magnífico Charlton Heston con un comentario o una frase de la película Ben-Hur, que decía lo siguiente: su voz arrancó de mi mano la espada de mis venganzas. Y ahora quisiera comentar también dos noticias que nos han llamado la atención en esta semana. Una de ellas es Harry Potter, que se ha escrito su séptimo libro y se va a hacer el rodaje de la película. ¿A ti qué te pareció las novelas de Harry Potter?
Yo Harry Potter, las películas no he visto ninguna, y las novelas empecé a leer la primera y a la página 100 la tuve que abandonar. Y eso que a mí me gusta leer, yo la lectura, yo soy capaz hasta de leerme la guía telefónica, pero no pude con la novela de Harry Potter. Ha sido de las pocas que no he podido.
Pues sí, la verdad que yo pienso que es un tipo de literatura para ser adaptada al cine, ahora que existen muchos medios, grandes efectos especiales, y decir que aunque se han escrito siete libros, se van a hacer 8 películas sobre este conocidísimo mago. Y por último, comentarles que la actriz Scarlett Johansson se va a dedicar ahora también al mundo de la dirección. Es una actriz bastante inteligente y yo creo que gran conocedora del cine, y yo creo que se le puede dar una oportunidad. Vamos a ver cómo lo hace y ya les iremos comentando poco a poco. Y ahora, si les parece, pasamos a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. La cartelera. Bueno, si te parece, empezamos con la primera película, Elegy, una película del año 2008, de género dramático y producida en Estados Unidos, dirigida por la directora Isabel Coixet. ¿Qué nos puedes decir tú de esta directora española?
Esta chica, o esta directora, dirige películas intimistas. Te voy a poner dos ejemplos, por La vida secreta de las palabras y Mi vida sin mí.
Sí, hay que decir que es una mujer bastante sensible, porque muchas veces, incluso en esta película, hay una curiosidad que nos comentan por ahí, que esta mujer sufrió bastante viendo a interpretar a Penélope Cruz, y por lo visto se emocionaba muchísimo con su interpretación, lo que le producía bastante risa a nuestra Penélope Cruz. Y ahora, pues si te parece, vamos a hablar un poco de los intérpretes. Por un lado tenemos a esta actriz española, Penélope. Que ¿a ti qué te parece esta mujer?
Penélope para mí es una chaquetera. Por ejemplo, cuando se fue a Estados Unidos, ella se arrimó al partido, a la derecha del Partido Republicano, y sin embargo cuando vuelve a España, donde se acerca es al Partido Socialista. Una chaquetera.
A mí me parece una actriz mediocre. En cuanto a elementos técnicos, no sé qué han visto los directores en ella. Pienso que en el mercado español existen muchísimas actrices bastante mejores, de mucha más calidad, como por ejemplo Belén Rueda, Paula Echeverría o Elena Anaya. También tenemos como gran protagonista a Ben Kingsley, el actor de Gandhi, por el que ganó un Oscar. Desde luego un sensacional actor que yo creo que puede hacer la delicia de los aficionados al cine. Y ahora, si te parece, vamos con el argumento.
Vamos. David, un carismático profesor, está orgulloso de seducir a alumnas deseosas de probar experiencias nuevas. Sin embargo, nunca deja que una mujer se le acerque demasiado. Pero cuando la hermosa Consuelo... Mejor Consuela que Consuelo. Castilla entra en su clase, su barniz de protección se disuelve. Esta belleza de cabellos negros como el azabache le cautiva a la vez que desconcierta. A pesar de que David afirma que su cuerpo es una obra de arte perfecta, Consuela es más que un objeto de deseo. Es una persona con un gran sentido de su identidad y una intensidad emocional que hace que se tambaleen las ideas preconcebidas del profesor. Consuela se convierte en una obsesión para David, pero al final su celo y su fantasía de traición acabarán por apartarla de él. Destrozado, afronta los estragos del tiempo, sumergiéndose de lleno en el trabajo y sufriendo la pérdida de viejos amigos. Entonces, 2 años después, Consuela vuelve a aparecer en su vida con una petición apremiante y desesperada que lo cambiará todo.
Sí, a veces puede inducir al error el nombre de esta mujer, porque realmente es Consuela. Eso que lo sepan nuestros oyentes, porque la verán muchos sitios escrita como Consuelo y en otros como Consuela. Y para que no le induzcan al error, yo creo que lo mejor es que sepan realmente el nombre, Consuela. Bueno, si les parece, vamos a comentar una frase que define todo el argumento de la película, y es la siguiente. Las mujeres hermosas son invisibles. Nadie puede ver a la persona real. Estamos tan deslumbrados por el exterior que nunca conseguimos llegar al interior. Como vemos, es una película bastante profunda. Y ahora, si os les parece, vamos a comentar algunas curiosidades.
Si te alguna curiosidad como esta. Por ejemplo, el perro de Penélope Cruz se comió el tacón de uno de los zapatos de 480 euros con los que 10 minutos después iba a rodar un primer plano. Philip Roth es uno de los escritores favoritos de Isabel Coixet. Antes de empezar el rodaje, Penélope Cruz habló por teléfono con Philip Roth y este le dio su bendición para interpretar el papel de su personaje Consuela. Para Penélope Cruz, interpretar el papel de Consuela significa hacer realidad una pasión que ha alimentado desde hace 5 años, desde que el productor Tom Rosenberg le pidiera que leyera el libro. Isabel Coixet aceptó dirigir el film con miedo, pero con certeza de que si no rodaba en Hollywood con este argumento, difícilmente lo iba a hacer con otro.
Bueno, y ya por último, si les parece, comentamos la última curiosidad que nos ha parecido interesante, que es la primera película que dirige Isabel Coixet en la que no firma el guión. Me imagino que esta será la concesión que ha tenido que hacer para poder rodar en Hollywood. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar el tráiler para que se hagan una idea de qué trata la película.
Creo que fue Bette Davis quien dijo: la vejez no está hecha para los cobardes.
Deja de preocuparte por envejecer y preocúpate de madurar.
Siempre he sido vulnerable a la belleza femenina. La belleza está en los ojos de quien la mira.
Sorpresa.
El amor.
¡El amor!
Sobre todo el amor romántico.
No deberías fumar.
Me repites lo mismo en esta cama cada 3 semanas.
Tengo una aventura.
No es una de tus estudiantes obnubiladas por tu fama.
Penny, escúchame. Soy el único padre que tienes.
Pues vaya un consuelo.
Es usted un hombre encantador.
¿Se puede conocer a una persona tan encantadora sin que medie el sexo? Imposible.
Pobrecito. Estás más asustado que yo.
¿Sabes una cosa? Eres una obra de arte. Una auténtica obra de arte.
Bueno, hay muchas cosas que aún no sabes de mí.
¿Cómo estás?
¿Quieres estropearlo todo?
¿A quién quiero engañar?
La segunda de las películas se llama 8 citas.
Es una comedia española y la dirigen Pérez Romano y Rodrigo Sorogoyen. La producción es de José Antonio Félez, Damián París, José Antonio Sainz de Vicuña. El guión es también de los mismos que la dirigen, Pérez Romano y Rodrigo Sorogoyen. Y la música de Juan Federico Jusid.
Bueno, hay que decir que la película tiene un reparto coral que lo forman Belén Rueda, José Luis García Pérez, Verónica Chegui, que es una extraordinaria actriz que hizo La Juani, una magnífica película. También tenemos a María Ballesteros, al humorista y actor Fernando Tejero, que por cierto es bastante tímido, que lo vimos en el Festival de Málaga, la actriz Adriana Zores y, por ejemplo, el actor Raúl Arévalo. El argumento es una serie de tramas encadenadas, una serie de pequeñas historias. Son muy curiosas, se las voy a comentar para que se hagan una idea de cuál es el estilo de este director. El argumento es el siguiente: un vendedor de prensa enamorado de una chica que pasa frente a su kiosco. Un hombre que reencuentra el amor de su juventud. Un joven que quiere algo más con la chica con la que acaba de acostarse. Dos novios que sufren una comida familiar. Un hombre celoso del ex de su novia. Un matrimonio que prueba el intercambio de parejas. Y un chico que no supera la ruptura con su novia. Todos ellos tendrán que averiguar que para entender el amor hay que tener sentido del humor. Y ahora vamos a escuchar algunos pequeños cortes de esta comedia española.
¿Qué quieres ahora, cariño?
Que me falta pimentón. No tengo pimentón.
Ay, Luis, de verdad, para una vez que cocinas, das una lata, hijo. Nada, Luis, que se ha empeñado en hacer una merluza, la no sé qué, y me tiene loca. Estará a la gallega, sí. Estará donde siempre, Armani. ¿Tú eres especial, cariño?
No, mi amor, no está el pimentón.
Mira, Luis, la última vez que cocinas, ¿qué quieres?
¿Os he hecho una manita en algo?
¿Qué manita hay que meter? ¡Quítate la alfombra!
¡Que salga de ahí, vamos!
Rosa, no, nada. Eduardo,
oye, ¿quieres echar un polvo?
¿Cómo?
Que si quieres echar un polvo.
Ah, no, gracias, no.
Venga, que sí, que vamos al trastero.
No, un polvo a estas horas, ¿no? Sí. Ni de coña, no.
Te juro que no se entera ni Dios.
No, oye, no, para, sí. Te lo pido,
mira,
por favor,
me parece. Eso, coño.
No, el ramo no me lo toques.
Te toco el ramo. Te toco la polvo.
Ahora, si les parece, vamos a terminar con una película que seguramente generará bastante polémica, porque es una crítica a la guerra de Irak. Por lo tanto, tanto los partidarios como los detractores de esta guerra, pues seguramente tendrán oportunidad de debatir del tema una vez que terminen la película. Hay que decir que es una película del año 2007, se ha estrenado bastante tarde, es un thriller estadounidense-surafricano, dirigido por Gavin Hood. El reparto lo componen, entre otros, el actor Alan Arkin, la magnífica actriz Meryl Streep, y los protagonistas son, por un lado, Reese Witherspoon, una magnífica actriz que tú nos querías comentar algo de ella, ¿verdad?
Sí, y a mí me gustó mucho en la película esta de Una rubia muy legal, que es una película que tiene buen fondo, a pesar de ser una comedia ligera, muy simpática.
Bueno, por otro lado tenemos al otro actor protagonista, que es el actor Jake Gyllenhaal. Es un actor bastante interesante que ha hecho alguna película corriente y otras películas un poquito mejores. Por ejemplo, tenemos El día del mañana, tenemos Zodiac, que es una interesante película sobre un psicópata. Seguramente, Carlos, esta película te gustará a ti. Y por último, tenemos una película bastante fallida como fue El compromiso, una película triste, aburrida y sosa que trata el tema del compromiso matrimonial. Y ahora, si te parece, vamos a hablar un poco del argumento para que la gente tenga idea de la película que va a ver.
Anbar El Ibrahimi, un egipcio sospechoso de terrorismo, desaparece en el vuelo que le lleva desde África a Washington, y su esposa, Isabela, viaja a su país natal para pedir explicaciones al gobierno, puesto que se sospecha que ha sido detenido secretamente en alguna parte fuera de Estados Unidos. Por otro lado, un analista de la CIA llamado Douglas Freeman, destinado en el Cairo, supervisa un duro interrogatorio de la policía secreta a un sospechoso de terrorismo, el cual le trastoca todos sus ideales y le hace replantearse su misión.
Bueno, tenemos que decirle que hemos encontrado una curiosidad que pueda llamarles la atención, sobre todo a los que le guste el tema del corazón, y es que hay que decir que los dos actores protagonistas empezaron a salir después de compartir protagonismo en esta cinta norteamericana.
¿Vas a llegar en el mismo avión?
Sí.
¿Qué es, papá? Te recogeremos en el aeropuerto, te quiero.
Y yo a ti.
¡Buena parada!
Disculpe, el señor Anwar El Ibrahim.
Sí.
Tenemos un mensaje urgente para usted. Acompáñenos.
¿Qué pasa? ¿Es de mi mujer? ¿Le ocurre algo?
¿Dónde está?
No lo sé.
¿Qué hacemos? No podemos retenerle aquí.
Metedle en un avión. ¿Quién está allí?
Douglas Freeman.
¿Sabrá ocuparse del asunto?
Así que se quedará a observar. Lo que hacemos es sagrado. Salvamos vidas. Nadie me ha dicho por qué estoy aquí ni lo que he hecho. ¡Es de locos! Mi contacto en inmigración me asegura que Anwar no entró en los Estados Unidos.
Se gastó $70 durante el vuelo. Iba en ese avión, Alan.
Durante un año, la Agencia Nacional de Seguridad ha grabado las llamadas de El Ibrahim.
La CIA lo llama entrega extraordinaria. Significa que el gobierno puede autorizar el traslado de todo aquel sospechoso de terrorismo a una prisión fuera de los Estados Unidos.
¿Una prisión?
Explica las llamadas telefónicas y así podrá salir de aquí.
No puedo.
¿Me explicas?
¡Madeleine!
¿Y si la prensa se entera de este asunto? Un buen padre de familia que se han llevado Dios sabe dónde.
No nos está dando respuestas. No dice nada.
El interrogatorio lo hago yo. Usted solo tiene que observar.
Necesito que alguien me mire a los ojos y me diga exactamente de qué le acusan.
Si vamos a luchar por una extradición forzada, tendrá que ser un caso sin fisuras. Y este no lo es. ¡Olvídelo!
Hay 7.000 personas en pleno centro de Londres que siguen vivas esta noche, gracias a la información que hemos obtenido.
¡Por favor! ¡Por favor, no me den la espalda! ¡Tienen a mi marido! ¡Díganme que se encuentra bien!
Expediente Ámbar.
La música de tu vida.
La banda sonora que van a escuchar pertenece al compositor húngaro Miklós Rozsa, que tuvo que luchar mucho para que su familia le dejase graduarse en musicología.
Debe ser considerado uno de los grandes de la historia del cine, puesto que es el autor de numerosas bandas sonoras. Ha dado al cine negro importantes composiciones, como Perdición o La jungla de asfalto.
Tampoco podemos olvidar las bandas sonoras de corte épico de este músico, el Cid o el Rey Arturo. Así podíamos seguir desde luego y no terminar nunca. Ahora les invitamos a que cierren los ojos, si es que no van conduciendo, y a que imaginen a Mesala y a Ben-Hur preparados para la carrera de cuadrigas, mientras suena esta composición.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my...
Cantando bajo la lluvia.
I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain.
Antes de continuar nuestro homenaje con Charlton Heston, les recordamos que estamos solicitando a los oyentes que manden un listado de las 10 mejores películas de Charlton Heston. Y comenzamos. Desde muy joven, Heston se sintió atraído por la interpretación y apareció en una obra de teatro en su adolescencia con 16 años. Sus ansias de convertirse en actor profesional le llevaron a matricularse en la Universidad del Noreste, donde dio clases de interpretación, entre las que podemos destacar la oratoria y el arte dramático.
Intervino en programas radiofónicos en Chicago y también hizo algo de teatro. Después de acudir a la Segunda Guerra Mundial, en donde sirvió en el Ejército del Aire como radiotelegrafista, se estableció en Nueva York, en donde trabajó, debido a su físico atlético, como modelo publicitario.
Pasada la mitad de la década de los 40, Heston consiguió finalmente lo que tanto anhelaba, debutar como actor profesional en Broadway. La representación de la obra Marco Antonio y Cleopatra le dio bastantes posibilidades, y este aprecio le valió para protagonizar un exitoso programa de teatro televisivo.
En 1944, Charlton Heston se había casado con Lydia Clark, una hermosa joven a la que había conocido en la agencia de modelos de Nueva York, para la que ambos trabajaban. Lydia también se dedicaría a la interpretación teatral. En el cine solo se vería en 3 producciones, 2 de ellas junto a su marido.
El matrimonio Heston se trasladó a Hollywood cuando fue requerido para intervenir en su primer papel, La ciudad de las sombras. También fue una época bastante buena para él, ya que realizó películas como El salvaje, de George Marshall, El mayor espectáculo del mundo, El secreto de los incas, la famosa Cuando ruge la marabunta, esa magnífica plaga de hormigas que invadía toda la selva, y por supuesto no nos podemos olvidar de Horizontes de grandeza, de William Wyler, y también Ben-Hur.
El catálogo de personajes históricos reales encarnados por Heston en esta etapa se compuso de Buffalo Bill, Andrés Jackson o Moisés. Posteriormente vendrían otros como Marco Antonio, el Cid, Miguel Ángel, el Cardenal Richelieu o San Juan Bautista, por su actuación en otro film histórico, aunque este, salido de la mano de Les Wallace, logró el Oscar al mejor actor, Ben-Hur.
Los trabajos más importantes de este nuevo decenio fueron, sobre todo, películas históricas. El Cid de Anthony Mann, 55 días en Pekín, de Nicolás Rey, El tormento y el éxtasis, de Carol Reed, El mayor Dandy, El señor de la guerra, y la conocida en el mundo friki, El planeta de los simios. En 1965 fundó su propia productora y en 1973 debuta como director con Anthony and Cleopatra, que fue una de sus magníficas actuaciones como director. También supo adaptarse a la época de las grandes catástrofes, con películas como Pánico en el Estadio, Terremoto o Aeropuerto 1975. Contrajo matrimonio en 1944 con Lydia Clark, que fue la mujer de su vida, con quien tuvo 2 hijos, Fraser y Molian. Hay que decir que ganó un Oscar en el año 1959 y también ganó el premio Cecil B. DeMille en el año 1967.
Classic Manía.
Hola, buenas tardes. Soy Irene de Alba y esta tarde voy a hablaros de un clásico de Frank Capra, Qué bello es vivir. Estamos ante una de las obras maestras del cine clásico. Por desgracia para el director, fue una película con una taquilla ridícula para la calidad artística de la obra en cuestión. Y para mayor inri, al autor se le olvidó registrarla en la Sociedad General de Autores, con lo que no obtuvo ningún beneficio. Por esta razón, todas las navidades podemos disfrutar de ella e incluso se ha llegado a visionar en dos canales de televisión de forma simultánea. Por tanto, debemos agradecer a Frank Capra ese error que ha permitido a varias generaciones en todo el mundo que puedan deleitarse con un cuento lleno de valores. En la narración se utiliza la técnica del flashback. La historia empieza con una serie de vecinos de Bedford Falls pidiendo por la persona de George Bailey, un brillante arquitecto que en innumerables ocasiones renunciará a su prometedora carrera, entre otros motivos por ayudar a los necesitados habitantes de su ciudad. Por otro lado, el relato paralelo a este trama nos ofrece un delicioso proceso de enamoramiento narrado de un modo convincente y divertido. Todo transcurre felizmente hasta que nuestro pequeño dueño del negocio de empréstitos, James Stewart, se arruina, por lo que decide suicidarse tirándose por un puente a causa de las malas artes del señor Potter. Pero un ángel que quiere ganarse las alas lo saca del río haciéndole ver qué hubiese pasado si él no hubiera existido. Finalmente, George regresará a su casa, convencido de que todo tiene solución en la vida. Allí le esperan su mujer, Donna Reed, y sus vecinos con pequeñas participaciones económicas para poder pagar la terrible deuda provocada por el malvado multimillonario señor Potter, que es Lionel Barrymore. En cuanto a la interpretación, hay que reconocer el gran trabajo de James Stewart. Hasta este momento había recibido un Oscar por Historias de Filadelfia en 1940. Siempre fue considerado por los americanos como una persona digna de admiración, tanto por sus cualidades artísticas como humanas. En esta cuestión, se enfrenta a un papel que tiene dos caras de la moneda. Por un lado, expresa fabulosamente a un hombre entregado al servicio de los que le rodean, y por otro, muestra la transformación que sufre por una situación extrema. Esta transformación es simplemente espléndida, puesto que consigue mostrar a un hombre desesperado que actúa de forma agresiva, cambiando los registros a los que nos tiene acostumbrados. Donna Reed interpreta a la esposa de George y nos presenta a una mujer con un protagonismo real, que hace un papel algo atrevido para la época. Muestra a una persona divertida e inteligente, que luchará por su marido sin hacer las veces de mujer florero, haciendo honor a la frase que dice: detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. El papel del malvado empresario Mr. Potter recae en el excelente Lionel Barrymore, un intérprete que ya brilló en la premiada Vive como quieras en 1938, del mismo director. Este representa al típico tiburón que hace todo lo posible por quitarse del medio a toda persona o institución que le pueda suponer un obstáculo. Se trataba de uno de los grandes actores de la época. ¿Y qué decir de Thomas Travers, que hace un papel memorable como ángel de la guarda, Clarence Obody? Con respecto al director, hay que decir que su virtud es manejar a los actores sin que se note su mano. Consigue que el espectador se meta en la piel de los protagonistas y que se sientan identificados con lo que sienten. Todas sus cintas pueden hacer reír, enfadar y hasta llorar sin el menor esfuerzo. El cine de este magnífico director ha tenido sus defensores y sus enemigos. Se trata de una visión muy particular de la vida, ya que desde una óptica optimista cuenta historias repletas de valores solidarios que se centran en la ayuda al prójimo, reflejando sus altos ideales éticos. Su carrera está plagada de grandes éxitos, como Sucedió una noche en 1934, donde ganó su primer Oscar. Su segundo Oscar lo ganó por Mr. Deeds va a la ciudad en 1936 y el tercero fue para Vive como quieras en 1938. Aunque tampoco nos podemos olvidar de su excelente Arsénico por compasión en 1938. Los últimos años de su vida los dedicó a escribir su autobiografía. John Ford dijo que su libro, que era el único balance verdadero que había leído sobre Hollywood. En este caso, en Qué bello es vivir, el guión es de Franz Guttrich y Philip Van Doren Stern, siendo una obra de ingeniería fruto de hasta 11 guiones escritos hasta que se llegó al definitivo. La idea original era la de un político corrupto que se suicida el día de Navidad. Es un libreto que de algún modo recuerda al cuento de Dickens, aunque en una versión muy libre. La banda sonora corresponde a Dimitri Tomkin y apoya el excelente trabajo del director. La lectura que se puede hacer de este interesante film es que una persona que se entrega al servicio de los demás recibe su recompensa con creces. Es una cinta que resalta valores como el sacrificio hacia los otros, el compromiso y la familia, así como la lucha por un ideal enfrentándose a una persona más poderosa que él. Además, ofrece una visión trascendente de la vida, presentando a un Dios compasivo y misericordioso, que está presente en los momentos más complicados de la existencia. Son muchas las frases que pueden definir este cuento navideño, pero la frase clave de la historia sería la siguiente. Extraño, ¿verdad? La vida de cada hombre toca muchas vidas, y cuando uno no está cerca, deja un terrible agujero, ¿no es cierto? Ya ves, George, tuviste una vida maravillosa. Esta obra del celuloide fue nominada por 5 Oscars. Sin embargo, no obtuvo ninguna estatuilla, lo que hubiera supuesto el 4º Oscar de la carrera del director de origen italiano. Por último, decir que esta película ha sido fuente de inspiración para numerosos capítulos de series de televisión, incluso para la creación de un remake, como es el caso de Family Man en el año 2000, interpretado por Nicolas Cage. Qué bello es vivir cuenta una historia universal que no ha envejecido con el paso de los años, una película para disfrutar con los seres queridos en fechas especiales. Y con esto me despido de nuestros oyentes hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Críticas en un minuto.
Hoy vamos a hablar de Estamos todos invitados y creemos que el cine español está de suerte por la nueva entrega del director cántabro Manuel Gutiérrez Aragón. Dicho realizador ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cine Español de Málaga por dicha película. En pocas palabras, nombrar a Gutiérrez Aragón es hablar de un conocedor del mundo del cine. Ha recibido multitud de premios por sus películas. Por poner varios ejemplos, fue el ganador del Oso de Plata en el Festival de Berlín por Camada Negra, recibió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por Sonámbulos, también fue finalista para el Oscar de Habla No Inglesa por Habla Mudita y consiguió el premio de Cannes a la mejor serie de televisión por Don Quijote. En este caso hay que felicitarle por su apuesta valiente ante el problema de la ETA. El resultado final de la cinta se queda en un notable. Es atrevida porque no resulta muy habitual en nuestro cine que se hable del problema vasco desde el punto de vista de las víctimas o de los amenazados, si exceptuamos el largometraje de Iñaki Arteta 13 entre 1000 y de algún modo las películas de Miguel Courtois. El argumento gira alrededor de una etarra que tras realizar un atentado contra la Guardia Civil recibe un balazo en la cabeza que le hace perder la memoria. Es tratado en un hospital penitenciario, esperando la decisión del juez. Este chico trata de descubrir su origen. Las monjas que lo atienden le enseñan a rezar e intentan ayudarle a ser un buen cristiano. Por otro lado nos encontramos con Xavier, un profesor de universidad que critica duramente el problema de Euskadi, por lo que sufre los silencios cómplices de sus colegas de sociedad gastronómica. Según comentó el director, la clave para entender esta obra cinematográfica es la sociedad gastronómica, que son los lugares donde los habitantes de esta comunidad autónoma, el País Vasco, hacen gran parte de su vida. Por tanto, es el sitio más habitual para sufrir las amenazas de los independentistas. En estas reuniones se producen los habituales silencios cómplices que ya les hemos comentado, de personas que tienen miedo y que se callan porque temen represalias. También es el lugar aprovechado por los asesinos para liquidar a sus objetivos políticos. En cuanto al reparto, la actriz Vanessa Incontrada representa a la persona que ve el problema desde fuera. Realiza, la verdad, una buena interpretación. El camaleónico Óscar Jaenada es capaz de representar perfectamente tanto a un andaluz llamado Camarón, como un extremista vasco que ha perdido la memoria. José Coronado tiene un papel importante en la historia, pero al estar tan contenido, tal como sugirió o le sugirió el director, no llega a transmitir lo suficiente. En contraposición con lo positivo, entiendo que el guión no es demasiado bueno y creo que los guionistas, tanto González Aragón como Ángeles González Sinde, no están a la altura de la historia, de la que pienso que se podía haber sacado más jugo. Tampoco la banda sonora me parece la ideal. Para concluir, se puede decir que se trata de un filme entretenido que refleja una realidad española con la que gran parte del pueblo vasco se debe sentir identificado. Una parte de España donde, desde luego, la libertad brilla por su ausencia. El mirar hacia otro lado es lo más habitual y los silencios hacen el mismo daño que las amenazas. En mi modesta opinión, este relato puede servir para abrir los ojos a los que no conocen esa realidad, ya que el director se ha encargado de darle un toque de atemporalidad que permite, sobre todo, comprender mejor lo que allí ocurre. Es una obra del celuloide con una ambientación excelente, pero sería necesario un poco más de dramatismo. Aunque esa era la intención del director, eso también hay que decirlo. De todas formas, estoy convencido que no dejará a nadie indiferente. Como curiosidad, el realizador cántabro comentó que mientras rodaban en las Vascongadas, mucha gente se le acercaba, felicitándole por su atrevimiento. Eso sí, en voz baja. Ahora voy a conectar con dos expertos en cine, que además conocen el mundo de los famosos de Hollywood. Hola, Antonio Peláez. Hola, Laura Ezquerro. ¿Estáis por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte!
Oyentes, amigos, vecinos de Directo a las Estrellas, vamos directamente a los cotilleos de las estrellas. ¿No es así, Laura Ezquerra, al otro lado del teléfono?
Pues aquí estoy pelando zanahorias, Antonio Peláez, porque mientras te cuento los cotilleos, yo estoy haciendo la cena de mi hija. Así que si oís cacharreo, soy yo que estoy cocinando.
Pues mientras Laura Ezquerra, como bien nos dice, está haciendo la cena de su hija, nosotros nos tenemos que enterar de qué cenas hace, por ejemplo, grandes actrices del mundo del cine.
¿Tú sabes de cenas de grandes actrices?
¿Las cenas?
Sí.
Pues, por ejemplo, no sé qué cena Britney Spears, pero sé con quién cenan sus hijos.
Jo, te digo fatal, pero yo lo único que sé de Britney Spears es que ha tenido otro accidente de coche.
Ah, yo sé más cosas, cuenta tú.
Pues que ha tenido otro accidente de coche a las 8 de la noche en una autopista a las afueras de Los Ángeles, que han sido que estaban involucrados 3 coches más y ella se ha dado por delante y por detrás.
Ah, sí.
Pero que no ha pasado nada, pero sí que vieron a la policía que le hicieron una prueba de alcoholemia y por lo visto todo ha salido negativo.
Ah.
Así que ha sido más un susto y más así como gracioso, pero que no va ni a la cárcel ni nada.
Pues Britney Spears, que recordemos que es gran actriz de cine y por eso hablamos de ella.
Claro, esa maravillosa película que es cine de culto para todo el mundo.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Es lo que te iba a preguntar.
Porque a mí me sale No Country for Old Men, porque era algo parecido.
No, pero luego creo que iba a hacer otra, ¿no? No sé si la ha hecho, pero iba a hacer otra.
Pero si le ha quitado un papel, ¿quién fue? Que había una película que iba...
Era Lindsay Lohan y Madonna las que competían.
Sí, pero ¿cómo se llamaba la peli esa?
Bueno, que me lías. Que yo te voy a hablar de sus hijos.
¿De quién?
De sus hijos.
¿De quién?
De los hijos. Que...
¿Quién?
Tú cállate. Que fueron al zoológico con los otros dos hijos de Kevin Federline. O sea... Britney Spears y Kevin Federline tuvieron dos hijos. Esto es que de los hijos y los famosos es muy complicado, porque tuvieron dos hijos que son Sean Preston y Jaden James. Pues fueron a dar un paseo por el zoo de Los Ángeles junto con sus hermanastros, que son los hijos que Kevin Federline había tenido con Shad Jackson, que se llaman Corey y Caleb. Entonces estuvieron Sean Preston de 2 años, Jaden James de 1, Corey de 5 y Caleb de 3, juntos en el zoológico de Los Ángeles, acompañados por la madre de Kevin, Julie, una niñera y un guardaespaldas.
Supieras que solo tengo una sílaba de cada palabra que dices.
Sí, total.
No sé lo que me acabas de contar, pero algo de que Kevin Federline ha ido al todo con los hijos de alguien, aparte de los suyos.
De los de Britney Spears y los suyos con otra.
Ah, sí, que antes tuvo... Sí, es verdad.
Pues eso.
Pero que dicen que están mucho mejor las relaciones.
Sí, no, sí, decían hasta que volvían juntos y todo.
Yo no creo, ¿tú crees que volverán?
Hubo una primera reunión en la que estaban contentos y luego parece que ha habido más reuniones en las que han estado más contentos, más juntos. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, que vamos a ir con estrellas más serias, ¿no?
¿Que vamos a ir dónde?
Con estrellas más serias.
A ver, ¿como quién?
Natalie Portman.
Ay, ¿tienes algo de Natalie Portman?
Tía, tiene novio.
¿Qué?
Que tiene novio.
¿Quién?
Uno feo, pero muy feo.
¿Pero es conocido o no?
Devendra Banhart.
¿Quién?
Devendra Banhart.
No sé quién es.
Es un cantante criado en Venezuela. Y que se ha dado besos con ella por las calles de Manhattan. Y que hace un folk moderno, aunque el tío es neo-hippie. Lleva unas barbas y unos pelos. Vamos, que ha colaborado con Yoko Ono. Y que son naturalistas porque defienden los animales y el medio ambiente. Así que se aman por sus convicciones.
¡Qué raro! ¿No pegan? Sí.
No, porque ella es guapa y famosa y él es feo, gordo, barbudo. Sí, pero bueno, pero...
Que estrellas serias, yo te hablo también.
A ver.
Jennifer López.
¡Joder, qué seria!
Que tú sabes que ha sido ya el bautizo.
¿Que ha sido el bautizo? No.
Dice que fue el sábado pasado.
¡Hala!
Que solo fueron los familiares y los amigos más allegados. Así que si eso al final resulta que es verdad, es mentira lo de que quería que Tom Cruise fuera su padrino. Porque Tom Cruise no ha aparecido por ahí.
No, pero si lo teníamos de fuentes de bien informadas, ¿no? Claro, pero...
Entonces, según dicen, se han bautizado los dos en la intimidad... En una iglesia de Long Island, que es donde viven ellos.
Pues nuestro corresponsal Paco de Estados Unidos nos ha fallado.
Hay que echarle una bronca, ¿eh?
Pero tremenda. ¿Y quién tendrá que bautizar dentro de poco si es que quiere bautizar? Porque yo creo que ya no es de muchos bautizos.
¿Quién?
¡Kate Blanchett! ¡Ha sido mamá!
¡Es verdad, tío! Me he tenido que escribir el nombre. Espera, que lo tengo escrito.
¿Ah, sí?
El nombre del niño es... Ignatius Martin.
Ignatius Martin, sí, sí.
Ignacio, pero en latín.
Sí, y Martín, pero en inglés.
Y Martín.
Sí, Martín.
Pero Steve. Que ha pesado 3,6 kilos.
3,6 kilos, sí. O sea que...
Martina.
Bueno, pero es que resulta que solo dos días antes de que naciera, ella había asistido a la graduación de su hermana menor, Genevieve Amélie Blanchett. O sea, que estaba ahí hasta el final haciendo todo tipo de cosas. Que tiene otros dos hijos... Con el marido este que tiene, tú sabes, que se llama Daisy John, que tienen 6 años y 13.
¿Cuántos dices?
6 y 13 años, o sea que ella va de 6 en 6 años paseándolo los niños.
Madre mía, qué pereza.
Sí. Ah, no, y tiene otro.
No entiendo. Este es el cuarto.
Ah, no, 6 y 4 años, quita, es que ella inició su carrera como actriz hace 13. No, este es el tercero.
Yo creo que es el cuarto.
Que es el tercero. Es el tercero. Sí, que sí.
¿Quién estará juntito es Jessica Alba?
Ah, ojo, que sí.
Es que... Debe quedar poco, no sé cuánto, pero poco.
A mí me dice Jessica Alba y yo solo pienso que qué buena está. Pero bueno, ahora estará menos, claro. Está un poco más rellena, pero en fin. Y lo que sí me tienes que dar más informaciones de quiénes van a tener hijos, entiendo yo, o que querrán tenerlos si se quieren casar.
¿Qué?
Me he explicado muy mal, ¿no?
Sí, fatal, no he entendido nada de lo que has dicho.
¿Quiénes se van a casar?
Ay, yo tengo unos que se van a casar y otros que lo han dejado.
Ah, pues cuéntame todo.
Pues se va a casar a Ashley Simpson, que a lo mejor aquí la gente no lo conoce, pero es hermana de la famosísima sí. Jessica Simpson.
Ah.
Tampoco es muy famosa, pero allí es la bomba lironda. Y se va a casar, se ha comprometido con su novio cantante.
Pero esta es actriz.
Debe ser raro del dolor.
Sí, ella es un poco actriz, ¿no? ¿O qué?
Sí, es un poco de todo.
Ah, bien. Pero que...
Sale en alguna serie de televisión, hace anuncios de la tele, o sea, es un poco para todo.
Pero vamos a ver, ¿para qué me cuentan los Ashley Simpson si los que se van a casar son Javier Bardem y Penélope Cruz?
¿Qué dices?
Según informes confidenciales que tiene el National Enquirer. Es una revista que tiene un nombre así como muy serio, pero yo creo que de mucho casondeo.
Es verdad. verdad que lo he leído.
Sí.
Decía que había sido Pilar Bardem.
Que la había animado y que...
He dicho, pero tú la quieres, pues cásate.
Claro, exacto, y ha sido las vacaciones en Francia, cuando han estado, que él le ha propuesto matrimonio.
¡Qué fuerte!
Bueno, 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 y lo que... Cuéntame rápidamente, ¿quiénes ya lo dejan?
¿El qué?
Pues dejan la vida matrimonial.
¿Quién?
¿No ibas a contar a alguien que lo dejaba?
Ah, no, pero no de la vida matrimonial, es que estaban comprometidos y han roto el compromiso.
Bueno, pues casi.
¿Qué es María Luis Parker?
¿Mm?
Pobrecita esta chica, mira que tiene mala suerte. Primero se quedó embarazada de Billy Kudrow.
Sí.
En pleno embarazo la dejó el Billy Kudrow por la otra, ¿cómo se llamaba?
Uy, no sé.
La Claire Danes.
Ah, sí.
Y ahora se había comprometido para casarse con un protagonista también de la serie en la que participa él, que se llama Whit.
Sí.
Y lo han dejado, dicen que por diferencias en el estilo de vida.
Qué barbaridad. Pues...
¿No te das cuenta de que llevas vidas diferentes?
Sí.
¿Hasta que llevas ya 2 años de compromiso?
Pero bueno, los que lo tenemos que dejar de momento para nuestros oyentes de que están allí más allá de las estrellas y que si no nos van a estrellar directo a las estrellas somos nosotros, Laura Ezquerra.
Pues nada, Antonio Peláez, encantada de haber colaborado y
sí.
Hasta la próxima.
Así que damos paso ya a nuestro buen amigo Víctor Alvarado que cierre el programa o que haga lo que quiera. Bueno.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 7 a 8 aquí en Cadena Radio.
Cadena Radio.
Somos tu radio.
Para terminar, quiero dar las gracias a la persona que nos ha dado la oportunidad de estar en Cadena Radio. También mando un fuerte abrazo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Carlos, Irene, Laura y Antonio. Me despido con la esperanza de haberles hecho pasar un buen rato y les dejo con la banda sonora del Planeta de los Simios.
Thank you.
Thank you.